Y seguimos aquí en Reenfócate con nuestro invitado de esta mañana. Él es Nicolás Aguado, nicaragüense. Aquí está acompañándonos, madrugando en esta mañana de domingo para estar aquí en Reenfócate. No vino solo, está aquí con su esposa que lo vino a acompañar también. Eso está muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la mañana?
Feliz, feliz. Gracias a Dios desayuné antes de venir, ¿verdad? Pero estamos bien. Pero
aquí ni un cafecito te han ofrecido, ¿verdad?
No. Pero en casa espero que estén disfrutando de su cafecito y su desayuno hoy.
Yo me los imagino desayunando, tomándose un juguito, el cafecito delicioso o mate, ¿verdad? Pero llegó el momento de hablar de un tema que nos interesa y que creo que todos tenemos la expectativa. Nicolás, tienes más de 10 años en experiencia en procesos migratorios y si hay alguien que me encantaría que me responda esta pregunta, eres tú. Hablábamos hace un momento acerca de toda esta crisis migratoria, de las personas que están viniendo de distintos países por necesidad, ¿verdad? Y que está entrando de forma ilegal a Estados Unidos y hemos escuchado muchas noticias que nos entristecen, que nos duelen acerca de toda esta situación. Y tú que trabajas diariamente con lograr que las personas se legalicen dentro de los Estados Unidos, hay algo que es muy importante y que a veces nos falta y es informarnos. Creemos que no tenemos opciones, creemos que no tenemos alternativas y a veces eso puede terminar siendo o una pared para no hacer el intento y buscar esa oportunidad o simplemente buscar alternativas que de repente no sean las mejores. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué maneras hay de emigrar a los Estados Unidos y poder vivir legalmente? ¿Cómo hace una persona que vive en Latinoamérica para llegar aquí y poder vivir legalmente?
Como todo buen abogado, la respuesta es depende.
Ajá, ver, muy
no,
bien.
A ver, ok. Hay varias maneras, pero las maneras... Y me gustaría hablar de una manera más general. No voy a hablar de tecnicismos, no voy a hablar de formularios ni nada como normalmente lo hacemos, porque creo que en esta introducción me gustaría más como que estamos hablando de algo cordial, ¿ok?
Ok.
Entonces, por ejemplo, tengo muchos clientes que nunca fueron a pedir una visa de turista y decidieron pagarle a un coyote de $15,000 para arriesgar su vida y cruzar la frontera porque asumieron que no les iba a dar una visa de turista. Vayan a pedir una visa de turista, porque de repente vienen un tiempo, ven cómo está la cosa o algo. Obviamente no le estoy diciendo a nadie que vaya a pedir visa de turista para violentarla.
Para quedarse, claro.
Para quedarse, porque eso es ilegal.
Sí.
Pero es una forma, por ejemplo, de empezar a ver qué puede hacer.
Sí.
Por otro, esa es la más fácil.
Okay.
Ahora, hay razones humanitarias también por la cual podemos venir. Por ejemplo, tenemos alguna familia, tenemos alguna situación donde tenemos tal vez a un niño enfermo o sufrimos de alguna condición o algo. A través del empleo, muchas personas pueden venir. Hay muchísimas transnacionales.
Yo ahora que lo mencionas.
Amigos míos que vinieron de Nicaragua. Tengo los dos en la misma circunstancia. Uno vino a trabajar, bueno, ya sabemos, de manera ya informal y eso, pero el otro vino, se puso en orden y ahora trabaja para una transnacional y gana más de $100,000 al año.
¿Qué?
Que le cambió la vida a él. Él sabe quién es, él sabe quién estamos hablando. Pero entonces, por ejemplo, esa es una anécdota. Otra anécdota es que tengo clientes que tienen familiares que han estado aquí por 10, 20 años y nunca le hicieron una solicitud, se desesperaron en su país y se vinieron de manera ilegal. Si usted tiene un familiar que está aquí, que le hagan la solicitud, una inversión. Muchas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, podemos venir por empleo, podemos venir por familia, podemos venir por razones humanitarias, podemos venir por visitar. También podemos venir por amor. Si conocemos a alguien, pues hay visas de fiancé, de prometido, de novio para venir a conocerse, ¿verdad?
Ok.
Hay visa religiosa. Si nosotros vamos, hay un pastor o queremos movernos de iglesia o alguien quiere venir a un seminario religioso, perfectamente se puede hacer. O sea, hay un sinnúmero de formas. El problema es que no está, creo yo, en la información y en el pensar de que todo es caro. Y les prometo que yo no cobro $20,000 para hacer la mayoría de mis casos. No llego a eso yo. Y un coyote les va a cobrar más y yo no les arriesgo la vida.
Wow.
Entonces, lo más importante creo yo que es que lo que nos están escuchando, si tienen la intención de emigrar, busquen un abogado aquí en los Estados Unidos, llámenlo, platiquen, averigüen, infórmense y eso va a salvar muchas vidas y les va a facilitar mucho.
Es que, de hecho, yo creo que como que no se nos ocurre. Si estoy en Latinoamérica, digamos, yo soy de Colombia, yo estoy en Colombia, yo busco ayuda allí en Colombia. ¿Quién me va a apoyar a decir, bueno, cómo podrías hacer? Pero si ya lo que nos estás diciendo, puedes contactar a un abogado que esté en Estados Unidos que te pueda guiar antes de dar ese paso, es muy diferente. Pero me llama mucho la atención varias cosas que has dicho, porque dices que hay opciones como empleo, familia, visa humanitaria. ¿Podemos entrar a describir un poco cómo puede una persona aplicar, por ejemplo, a una visa humanitaria?
Bueno, primero tenemos que identificar la razón por la cual estamos pidiendo la visa, ya sea una enfermedad, para venir a acompañar a alguien que viene a tratarse, para venir a recibir a un fallecido, etc. Dependiendo de la situación en particular, es un formulario I-134 que se solicita,
okay,
y se puede hacer de manera expedita o hay un proceso. Depende porque cambia. El formulario siempre es el mismo, pero el procedimiento va a variar dependiendo del tipo de parol.
Si hay una mamá que tiene un niño con necesidades médicas muy desafiantes y necesita venir a los Estados Unidos para tratamiento, ¿tiene oportunidad de poder tener una visa humanitaria?
Claro que sí.
Wow.
Claro que sí. Y wow, de hecho es la única forma, porque una persona en esa situación en Latinoamérica con un bebé tan enfermo y eso, venir ilegal no va a ser una opción, no,
no
van a poder.
No va a resolver nada.
No va a poder, o sea, uh-huh, que ni lo haga.
Sí, no va a resolver nada, porque para poder solventar todos los gastos que se van a venir, tiene que ser bajo las condiciones que el país requiere, ¿verdad? Ilegalmente.
Lo más importante en ese caso es que tienen que tener a alguien en los Estados Unidos que los va a recibir. Ese es un requisito importante.
Ok, contar con alguien para poder hacer todo el procedimiento. Correcto. Bueno, otro caso. ¿Cómo puedes venir tú con una visa de empleo? ¿Qué necesitas cumplir?
Dependiendo otra vez, ¿verdad? Uh-huh. Pero normalmente esos son para profesionales, ¿verdad? Que tienen algunos, uh-huh, requisitos o algunos trabajos que son de algunas habilidades específicas que requieren un conocimiento técnico y que por algún motivo no hay suficiente mano de obra en los Estados Unidos.
¿Hay algunos que puedas mencionar que apliquen para eso?
Sí, enfermeras, enfermeros, ¿ok? Que han estado en lo que se llama la categoría Schedule A. Esas personas ni siquiera necesitan una certificación laboral. Lo acaban también, hay una última reforma a la ley, uh-huh, laboral de aquí que permite también que Schedule A ya no sean solo esos profesionales, sino que también algunos artistas y algunos deportistas, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí.
Claro.
Pero lo más importante de todo eso, ¿verdad? Es el background de cada persona y ver en cuál de las 5 categorías, uh-huh, de empleo caben. Uh-huh. La 1 y la 2 son para profesionales con mucha experiencia, maestría, doctorado y personas excepcionales. La clase 3, 4 son para las personas que les van a hacer certificaciones laborales. Uh-huh. Y la clase número 5 son para todos los millonarios que quieren invertir aquí en los Estados Unidos.
Claro que también ven mucho que la gente va creando negocios y así de esa manera también.
También puede ser a través de un negocio que usted cree, en donde usted invierte $1,000,000 directo y crea 10 empleos directos, o un poco menos en la inversión en algún centro regional que ya esté previamente establecido el proyecto.
Ok. Hablabas de la visa religiosa. ¿Cómo puede alguien llegar con visa religiosa a Estados Unidos?
Tiene que tener una entidad religiosa aquí en los Estados Unidos que ya esté formal, uh-huh, que esté funcionando bajo la función de una entidad religiosa o ONG, ¿verdad?
Okay.
Que tenga más de 2 años ya. Y cuando esa institución lo patrocina a aquella persona, ya sea como un trabajador de la iglesia, un cooperador de la iglesia, uh-huh, o un líder religioso, sacerdote, lo que sea que nos toque.
Ok.
Cualquier religión.
Y en estos casos es como que esta entidad religiosa es la que se encarga de hacer solicitud para aquella persona que quieren que venga aquí a los Estados Unidos.
Correcto.
Debe ser de esa,
correcto,
forma. Y, por ejemplo, hablabas acerca de los talentos, ¿verdad? ¿Cómo es estas visas excepcionales o de talentos que se dan?
Bueno, algo que es muy, que me gusta mucho, es las visas de talento para los artistas o personas excepcionales en su rubro.
¿Qué es una persona excepcional?
Yo,
para,
por ejemplo,
este caso,
como abogado de mi. No, realmente.
Yo digo tengo yo. Un ejemplo, yo, no, de periodista.
Usted es periodista, habría que ver. Pero la comparación es dentro del país. Entonces, por ejemplo, algún artista que de Nicaragua, que donde soy yo,
ajá,
que sea famoso en Nicaragua, que gane más dinero de lo normal de los demás artistas en Nicaragua,
okay,
que tenga muchos seguidores en sus plataformas, que haya sido responsable por ser juez, que haya participado en actividad, etcétera, etcétera, pero en Nicaragua. So, no vamos a comparar a los actores nicaragüenses con Brad Pitt, ¿verdad? Porque no es excepcional.
Claro,
pero
no va a ser competitivo.
Si el actor en Nicaragua es de los mayores, entonces perfectamente califica para venir aquí con una visa de talento y trabajar como artista.
Claro, porque es algo también que ellos como artistas tienen sus presentaciones y esa es la forma como viene funcionando.
Exacto, pero lo importante es la comparación. La comparación y el nivel de artista que tienen que tener no es internacional, es nacional de su país.
Dentro de su país.
Correcto.
Que también puede ser algo que uno asume que no me van a tener en cuenta,
sí,
y resulta
no,
que... la comparación es con mi propio país. Y cuando dicen personas excepcionales, ¿son solamente este tipo de personas o hay otro tipo de talentos que se consideran?
Hay muchos talentos, también hasta de investigación.
¿Ah, sí?
Sí, hasta hay personas que hacen investigaciones médicas y son excepcionales y les dan la residencia de una sola vez. Hay un sinnúmero de visas. A ver, hay visas desde la A hasta la Z realmente y hablamos del 10% de ellas. Por eso es muy importante invertir con el profesional para que él se tome el tiempo de estudiar. Yo, la mayoría de las visas nuevas que yo he aprendido es porque me ha tocado estudiar las situaciones particulares de mis clientes.
¡Wow! Y qué bueno estar informado y saber que hay una posibilidad. Y es que yo creo que, por ejemplo, desde lo que yo conozco, nunca se me hubiera ocurrido a mí pensar que si lo que quiero es ir a Estados Unidos, yo pueda hacerlo primero consultando a un abogado que esté allá y me ayude. Así que yo creo que ha sido muy importante abrir nuestra mente a esto, informarnos y saber que tenemos opciones, porque las hay. Y la verdad es que, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos profesionales, hay gente súper talentosa que se le pueden abrir puertas aquí, pero la invitación es a que lo hagamos de una forma legal. Vamos a cerrar ya este espacio, ya nos vamos a despedir, Nicolás, pero me gustaría unas últimas palabras tuyas para esas personas que hoy tienen como ese deseo, pero de repente sienten que económicamente no se les da, o que es muy complicado, que lo están viendo muy difícil. ¿Qué puedes decirles tú a ellos?
Reenfóquense. Reenfóquense.
Ya,
¿verdad?
Mi invitado favorito.
Reenfóquense porque, a ver, tómense el tiempo de volver, tómense un tiempo, un paso para atrás y reanalicen el plan que tienen después de la información que le dimos hoy. Y si aún no se han convencido, entonces espérense un ratito, le vamos a dar más información en el futuro para que vuelvan a considerar. Pero todo hay que hacerlo con enfoque.
Con enfoque, muy bien. ¿Te pueden seguir en tus redes sociales para consultarte, para escribirte, para saber cómo es tu Instagram para que te escriban?
Por supuesto, nos pueden encontrar en todas las plataformas como Aguado Immigration Firm. Okay. Y yo, Nicolás Aguado, a la orden.
Nicolás Aguado, muy bien. Ustedes allí síganlo si tienen preguntas para hacerle, háganle las preguntas. De hecho, tienes una página web, la estuve viendo, súper completa, tiene toda la información. Así que allí también pueden entrar,
sí,
¿no?
Sí, si nos buscan en Instagram es aguado_immigration en inglés.
Perfecto, perfecto. Igual esta semana que viene vamos a estar publicando en mis redes sociales un reel con esta conversación y allí ustedes también van a ver la cuenta de Instagram de Nicolás, donde ustedes van a poder también tener ese contacto. Déjenme decirles, esto es súper valioso, sobre todo una persona que nosotros sepamos que nos va a asesorar y nos va a guiar correctamente. Así que yo creo que por ahora, Nicolás, estamos listos, ¿no? Ya llegó el momento de decir hasta pronto. Yo siento que el tiempo se me fue volando, pero fue muy valioso escucharte y te agradezco por haber venido.
El último regalito que le damos al programa es para que nos llamen directo a la oficina si tienen preguntas. Sí, 305-444-8886 o www.aguadoimmigration.com.
Así es, muy bien. Bueno, agradecerte por estar aquí y gracias a ustedes por escucharnos. Sigan en sintonía porque aún seguimos con más.
Gracias.